meses para los plazos fijos, que ya creo está por arriba del 75%, y eso había disparado de alguna manera una charla grupal que teníamos en alguna pausa acerca de qué hacer con los ahorros. Ese puchito que queda, al que le queda, lógicamente, que tal vez no es tan importante, que por ahí es un puchito que no sabemos dónde ponerlo, si comprar unos dólares, si ir a la criptodivisa, si finalmente ponerlo en un plazo fijo. ¿Qué hacer con ese puchito al que le queda? Bueno, vamos a tratar de desarmarnos un poco con Juan de Marco, que es uno de los líderes de Momentum, que es un espacio en donde se habla de finanzas, donde podemos asesorarnos acerca de cómo encarar esa parte del sueldo que queda y que tal vez no es tanto como para hacer grandes inversiones. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Gracias por atendernos y un gusto recibirte.
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, un poco es para desasnarnos y otro poco es para entender qué hacer con esa pequeña plusvalía que nos puede quedar del sueldo. No te digo una inversión de 200, 300, 400 mil pesos, porque la verdad creo que a nadie le queda eso. Pero al ciudadano de a pie, al que puede guardar por ahí, no sé, 20, 30, 40 mil mangos, ¿qué le decimos? ¿Que lo ponga en plazo fijo o que vaya a los dólares?
Primero, Sebastián, déjame decirte una cosa. Lo que estaría buenísimo hablando de finanzas es ese puchito que todos que nos queda a fin de mes, que podemos tenerlo cuando se está por terminar el mes. Lo vamos a cambiar y vamos a decir, sacarlo al principio del mes. Es un primer paso muy importante en la finanza. Uh-huh. Ese puchito que yo sé que me va a quedar, esos 20, 30, 40 mil pesos que algunos pueden separar, primero separarlo al principio del mes. Ya ahí parece que no, pero vamos a tener un paso fundamental. ¿Sí? Cobra el sueldo y separa ese puchito.
Bien.
Porque si no va a haber muchos gastos hormiga que voy a ir teniendo y me van a achicar ese puchito. Eso como primer paso fundamental. Ahora, bárbaro, lo separé. ¿Qué hago con ese puchito que se para el principio de mes? Vamos a un concepto fundamental, diversificar. ¿Sí? Vos me hablaste de plazo fijo, me hablaste de dólares, perfecto. Hoy son las dos variantes que en Argentina más están a flor de piel. ¿Qué pasa si pongo todo en el plazo fijo? Como bien vos dijiste, hoy la tasa es el 78% anual. ¿Bien? Muchos dicen, buenísimo, y más si se aumenta. Perfecto. Pero ¿qué pasa si voy todo a plazo fijo? Y el dólar me termina en 600 pesos a fin de año o en 700, y ahí perdí. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a hacer con esos puchitos es diversificar. Una parte en plazo fijo, una parte en dólares, y así empezar a agarrar todas las herramientas, todos los instrumentos, para yo estar tranquilo y tratando de seguir de cerca lo que es la inflación, que en Argentina suele ser muy alta, y también la devaluación del peso, es decir, la suba del valor del dólar.
Uh-huh. Vos sabés que te escucho y alguna vez había leído que aquel que tenía, entre comillas, la urgencia monetaria del día a día y que tenía un plazo fijo, probablemente le convenía un poco más poner el dinero en el plazo fijo que invertirlo en dólares, porque el dólar es como una inversión a largo plazo para no perder la inflación. ¿Esto podría adecuarse a lo que vivimos en la actualidad?
Sí, es cierto lo que vos decís, pero bueno, en realidad el plazo fijo lo que hace es, si nosotros tenemos el plazo fijo 78% y logramos todos los meses reinvertir, ¿sí? Hablando siempre del plazo fijo tradicional, reinvertir ese capital más el interés, vamos a tener a fin de año una tasa efectiva anual del 113%. Uh-huh. Es decir, yo a lo largo del año, dependiendo de la inflación que viene cambiando mes a mes las proyecciones, vamos a conservar el dinero. Lo que yo tenía a principio de año va a ser lo mismo que tengo a fin de año. ¿Cómo? Me dirán, si subió un 113%, si se incrementó un 113%. Y porque la inflación hoy está por encima del 100, por consiguiente lo que hago yo es conservar los pesos en ese tiempo. ¿Qué es lo que bien vos decís? Si yo compro dólares vamos a poner un ejemplo, un dólar MED de 395 pesos hoy en día, uh-huh, y ese dólar no se modifica en dos meses, ahí sí, con el plazo fijo, lo hubiese ganado. Y está bueno ir a ese instrumento. Pero como siempre sale en finanzas, si bien es importante agarrar qué instrumento va a ser el mejor, es muy difícil, tanto en Argentina como en todos lados. Por consiguiente, siempre, aunque tenga una urgencia, aunque tenga por ahí una plata que pueda usar, siempre obviamente dependiendo de los plazos, pero una plata a un corto tiempo, por ahí siempre es interesante diversificar. la famosa no poner todos los huevos en una misma canasta, porque en Argentina, hoy por hoy, nadie sabe por dónde puede venir el barranco. Si se dispara un 10% en inflación, si el dólar, hoy por hoy hay muy pocas dólares en el Banco Central, hay muy pocas reservas, por consiguiente puede dispararse tranquilamente también en una semana a otra. Entonces, lo más importante, a la hora de decir, tengo ese puchito, ¿qué hago? Primero pienso, diversifico. Primer regla fundamental. Y después empiezo, un poco plazo fijo, un poco dólares, bueno, y algunos otros instrumentos que podremos ir conociendo en el tiempo.
Juan, cuando ustedes reciben algún llamado, o cuando charlas con tus amigos, o te preguntan qué hacer o para dónde virar, ¿siempre se focaliza en plazos fijos o en dólares? Porque en un momento había habido como una especie de explosión de criptodivisas, ¿no? ¿Eso sigue estando vigente o no tanto?
Sí, la realidad es que nosotros, mira, cuando alguien nos consulta, primero lo que siempre preguntamos es cómo ahorrás, ¿sí? No en qué, sino cómo. Una vez que nos dicen el cómo, es esto que hablamos hoy, y tengo este puchito, tengo este ingreso, tengo esta plata de una herencia o lo que sea, luego de eso hay que analizar el perfil. Mucha gente hace un tiempo, y ahora por ahí ha mermado un poco, pero hablaba de las criptomonedas, del Bitcoin, que de 10.000 subió a 60.000, que ahora bajó a 27.000. Pero lo que tiene el mercado de criptomonedas es que es un mercado muy volátil.
Ajá.
Entonces, nosotros tenemos que entender que no es lo mismo una inversión en un plazo fijo, ¿sí? El cual yo le presto la plata al banco y el banco me paga por tener esa plata, cuyo riesgo debería ser cercano o igual a cero, ¿sí? En Argentina lamentablemente no existe el riesgo cero, pero debería ser cercano a cero. Y distinto es si yo compro una criptomoneda, en el cual es, un, como bien decía recién, un mercado muy volátil, que un día puede subir a 40.000 y un día puede bajar a 10.000. En cuyo caso uno dice, sí, pero a mí me interesa, me gusta, me interesa lo que plantea la criptomoneda. Bueno, lo que se puede hacer es escalonar lo que es la plata. Es decir, yo un porcentaje más grande lo puedo poner en plazo fijo, un porcentaje similar, un poco más chico en dólares, y un porcentaje bastante más chico de ese ahorro puedo ir a criptomoneda. ¿Por qué? Porque entonces, en el caso de que eso suba, baje mucho, ¿sí? No me va a afectar toda esa cantidad de dinero que yo estoy guardando.
Uh-huh.
Yo lo que tengo que entender en el tema de las criptomonedas es la volatilidad del mercado, ¿sí? No es una, es un mercado que no está regulado, por consiguiente, únicamente se analiza desde una parte técnica, ¿sí? No hay una empresa atrás que me va a responder por esa criptomoneda. Entonces, a la hora de invertir ahí, hay que entender que es una inversión agresiva. Si yo voy a un plazo fijo o a una compra de dólares, estoy haciendo una inversión conservadora. Son distintos perfiles a los que te había apuntado el instrumento.
Estamos charlando con Juan de Marco, que es uno de los líderes de Momentum Finanzas, que presta un servicio financiero y que nos está contando qué hacer con ese puchito que va quedando. Me acuerdo que hace un tiempo también se había puesto muy de moda esto de invertir en la bolsa. Hoy pasó, es decir, dejó de ser una moda y por ahí los corredores de bolsa ya son personas bien marcadas en cuanto a un perfil de inversión.
Sí, en realidad, el invertir en la bolsa, mira, sin ir más lejos, el año pasado la vedette de las inversiones fueron las acciones argentinas.
Ajá.
Calculado en todo el año, lo que más subieron fueron las acciones argentinas. Es un mercado que tiene mucho movimiento, obviamente. Hoy por hoy, desde Argentina también se puede invertir en acciones de afuera, de Estados Unidos, ¿sí? A través de CEDEAR. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que es un mercado que se puede, que está buenísimo, que está bueno impulsionarlo, pero siempre entendiendo qué plazos yo voy a disponer del dinero.
Claro.
Si nos vamos a lo que es acciones, estamos hablando de que no es algo fijo que me va a ingresar. Por consiguiente, esa misma volatilidad me puede llevar a ganar plata o a perder plata. Entonces es importante entender que todo lleva plazos, sobre todo, ¿sí? Ese puchito que yo guardo, si lo calcula a un plazo bastante corto, hablemos de meses, 6 meses o un año, tengo que seguir por esos instrumentos conservadores. Ahora bien, junté todos los meses un puchito, ya tengo esa parte cubierta, quiero ir un poco más allá. Bueno, ahí sí, me puedo volcar algún fondo común de inversión, algunos CDAs, ¿sí? Ya yendo a una parte un poco más moderada de mis inversiones, con un porcentaje más bajo que el conservador. Y pongámosle que uno sigue ahorrando, y genera otro puchito más. Bueno, ese otro puchito más, el más chiquito de todos, ahí nos vamos a ir a un perfil ya más agresivo y lo vamos a poner quizás en una criptomoneda como puede ser Bitcoin o Ethereum, quizás en acciones argentinas. Lo más importante siempre es entender cómo invierto y a qué plazo yo invierto.
Me llega acá, por ejemplo, mensaje oyente. Hace 9 meses cambié $3,000 a pesos para ponerlo en un plazo fijo y al día de hoy aún no puedo recuperar esos $3,000 que era parte de lo que explicabas, ¿no? Hace un rato.
Exactamente. ¿Qué pasó? Apostó a tasa, el dólar subió y si hoy cambia esos pesos a dólares, no solo que no ganó, ¿sí? Sino que ni siquiera recupera esos dólares. Por eso siempre lo importante es decir, bueno, no salir, por ejemplo en este caso, habrá sido por algún motivo particular, pero si uno tiene el dólar, los dólares, seguir en dólares. Si tenés los pesos, hacer plazo fijo. Pero hoy por hoy apostar, ¿sí? A decir, bueno, voy a tasa, con lo difícil que está la reserva del Banco Central en cuanto a cantidad de dólares, Yo no recomendaría salir de dólares para ir a pesos, salvo que esté atado a algo en pesos. Es decir, un ejemplo, me voy de vacaciones en 2 meses a Mar del Plata. Bueno, andate a tasa de pesos, porque vos te vas a ir en pesos. Ahora, si no tengo atado algo a corto plazo en pesos y tengo los dólares, yo te recomendaría seguir en dólares. Y andás juntando ese puchito todos los meses en pesos y con eso entra a plazo fijo.
Juan, la verdad, muy claro. Hay un montón de preguntas más que van llegando al 221-676-1035. Por una cuestión de tiempo, no las vamos a poder desarrollar, pero hay una más que pregunta, ¿el uso de la tarjeta de crédito es conveniente o no? Esto de usar la tarjeta para cuotas, teniendo en cuenta que se licúan o no con la inflación. ¿Es realmente así o no? ¿Siempre la tarjeta por el costo financiero total va a terminar siendo más caro a pesar de los descuentos o de la inflación que se pueda licuar?
Y ahí, Sebastián, tenemos una charla de horas.
De rato largo, ¿no?
El uso de la tarjeta de crédito. Para intentar resumirlo, el uso de la tarjeta de crédito es un préstamo que a nosotros nos dan para utilizar, pagando algo y luego lo voy a pagar en meses. El famoso 12 cuotas sin interés, 10 cuotas sin interés. Obviamente que hay un montón de análisis por fuera de eso, ¿sí? El costo financiero total que me genera, más allá de que la tasa sea cero, hay un costo de mantenimiento y demás, que genera una tasa. Pero pongámosle que vamos a hablar de 12 cuotas sin interés. Bueno, si lo hablamos así, ¿uno qué piensa? 12 cuotas sin interés, una inflación mensual del 6-7% subiendo, me recontra conviene. Bueno, en un punto no está mal pensado eso, pero también tengo que ver y que generar para mi persona, yo internamente, decir, bueno, yo tengo hoy, pongamos un ejemplo, 10.000 pesos, pero puedo pagar los 10.000 pesos en cuotas. En 12 cuotas. Bueno, si esos 10.000 pesos yo los invierto, no estaría mal hacer las cuotas. Ahora, si yo esos 10.000 pesos me los voy a gastar en otra cosa, Estaría gastando los 10.000 pesos y a su vez asumiendo una deuda por 10.000 pesos. Por consiguiente, ahí no sería tan interesante. Y un último escenario, déjame decirte, yo tengo que sí o sí hacer las cuotas. Bueno, perfecto. Voy a hacer las cuotas, la plata todos los meses se va a devaluar, por consiguiente esas cuotas me van a convenir. Ahora, ojo, el ingreso que yo tengo también se va incrementando en incorporarse con la inflación, porque si yo cobro 10.000 pesos y no se va aumentando todos los meses por una paritaria o por un incremento de sueldo o por lo que sea, en definitiva, la plata también le va a representar lo mismo. No sé si estoy claro con este concepto.
Absolutamente. Absolutamente, teniendo en cuenta que son pequeños detalles que hay que tener en cuenta y que me parece van de la mano con la con la habitualidad de nuestra vida, ¿no? Hasta en pequeños detalles tenemos que estar atentos para saber qué es lo que estamos haciendo. Juan querido, te mando un abrazo grande, gracias por este rato, por habernos atendido y además por habernos desasnado un poco acerca de cuestiones que forman parte de la conversación de cada uno de nosotros en diferentes ámbitos, teniendo en cuenta lo que es la actualidad económica de nuestro país.
A vos, Sebastián, muchísimas gracias por llamar.
Ahí estaba Juan de Marco, él es asesor financiero, tiene una empresa que se llama Momentum Finanzas.